Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes, 16 de julio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Le recuerdo que también nos puede sintonizar en la página del CUC, así es, en www.cuc.udg.mx. Ahí está, del lado derecho de la pantalla. Se ve la antenita, dice en vivo, usted le da reproducir y automáticamente nos estará sintonizando aquí en Radio Universidad. De la misma manera nos puede sintonizar a través de internet, a través de las redes sociales, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes, amigos del auditorio, recordarles nuestras líneas telefónicas, un WhatsApp, porque si usted nos quiere enviar mensaje, llamar, con muchísimo gusto, aquí está nuestro compañero Jonathan Ríos atendiendo las líneas telefónicas y también la operación. 226-2233, 226-2266, un WhatsApp, 322-108-4129. Vamos con la información y esta mañana estas son las noticias. Suman esfuerzos la Secretaría de Salud Jalisco y Nayarit para combatir el dengue en ambos lados del río Ameca. Así lo da a conocer el titular de la octava jurisdicción sanitaria, Jaime Álvarez Sayas. Inicia la modernización de los paraderos oficiales del transporte urbano en Puerto Vallarta, en el centro y la franja turística del municipio, con el fin de evitar el tráfico vial y reducir el número de puntos de acceso y descenso al pasaje. Así es, inicia los paraderos, la modernización, dicen, del transporte urbano en Puerto Vallarta. Hacen una invitación a una conferencia para conocer información legal sobre el maltrato animal en Puerto Vallarta, evento que será gratuito y se llevará a cabo este 18 de julio. Le vamos a tener los detalles. En más de Puerto Vallarta, descarta el presidente de Canirac en Puerto Vallarta, Sergio Jaime Santos, que la aplicación de la llamada ley antirruido vaya a afectar al sector restaurantero, por lo que trabajan para su implementación. Personal de Protección Civil continúa capacitándose. Paramédicos, enfermeras, médicos e instructores de la dependencia participan en el curso sobre soporte vital de trauma prehospitalario. Apoya DIF Puerto Vallarta jóvenes para capacitación laboral. La institución asistencial y diversos hoteles promueve la preparación de jóvenes de escasos recursos para un mejor futuro. Y en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, recibe Jaime Cuevas, presidente municipal, dos certificaciones Blue Flag para Bahía de Banderas. Y lo recibe de manos del secretario de Turismo en nuestro país. Así es, la certificación internacional fue para la playa Nuevo Vallarta Norte y la Marina Cruz de Guanacaxtle. El presidente municipal, doctor Jaime Cuevas, recibió el galardón internacional para la Marina de la Cruz de Guanacaxtle y la playa Nuevo Vallarta. Así es, de manos de el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Ya le tendremos la información. Esto fue en San Blas, Nayarit. Le tendremos los detalles. Y deja el cargo el capitán Sergio Dávila Aguirre, deja su cargo como comisario de la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas por motivos de salud y es nombrado Vicente Martínez como encargado del despacho. Vamos a ver qué sucede con este nombramiento en Seguridad Pública de Bahía de Banderas, que lo necesita, la verdad. Y bueno, en más noticias, sigue adelante la regularización del comercio ambulante en Bahía de Banderas, asegura el regidor José López Castañeda, quien reconoce que este problema se había enraizado en el municipio. DIF ha instalado 23 cocinas ecológicas en 2019, en lo que va de este año. Y bueno, también le comento, amigos del auditorio, que inició el programa Servicios Públicos en tu Comunidad. Así es, en varias, alrededor de 3-4 actividades en las diferentes comunidades a lo largo de la semana, tiene la administración que encabeza el presidente municipal. Hace jornadas comunitarias, tiene también audiencias públicas, en fin, y se suma Servicios Públicos en tu Comunidad en Bahía de Banderas. En más noticias, confirma la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México, Irma Eréndira Sandoval, indicios y datos de posibles conductas irregulares del exdelegado de programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Esto lo dice la Secretaría de la Función Pública del propio Gobierno Federal. Mientras tanto, la Procuraduría Social de Jalisco abrirá nuevas delegaciones en municipios de la Sierra Occidental para acercar sus servicios a los ciudadanos. Así lo informó su titular, el maestro Juan Carlos Márquez Rosas. En Nayarit ponen en marcha la Secretaría de la Defensa y el Gobierno el programa de canje de armas a cambio de un beneficio económico que puede ascender hasta los 7,000 pesos. Y en más noticias, los dictámenes de alumnos admitidos en la Universidad de Guadalajara ya no aparecerán en la Gaceta, sino que se van a publicar vía digital y podrán ser consultados en la página de control escolar, en el CIAU y en la Gaceta Digital. Así es, amigos del auditorio, pues con esto déjenme comentarle un ahorro en papel y desde luego para contribuir en... Ahora sí que con el medio ambiente. Los dictámenes admitidos de la UDG serán digitales para cuidar el ambiente. En más noticias, esta mañana, en información nacional, alrededor de 2.500 hectáreas de la Reserva de la Biosfera Siacán en Quintana Roo han sido afectadas por un incendio forestal, el cual, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, se encuentra controlado al 30%. Y hablando de afectaciones, amigos del auditorio, al medio ambiente, déjeme comentarle que pues ha sido, la verdad, un impacto a nivel nacional el hecho de que haya un derrame de ácido en el mar de Cortés. También le vamos a tener la información, los detalles esta mañana. El Gobierno de México busca subastar una residencia propiedad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Así lo informa el director del instituto, para devolverle al pueblo lo robado, dice Ricardo Rodríguez. Y bueno, ¿sabe usted más o menos en cuánto está valuada esta residencia? Mínimo 30 millones de pesos. Anuncia el gobierno de los Estados Unidos nuevas restricciones al otorgamiento de asilos de inmigrantes que no hayan hecho una solicitud previa a algún tercer país seguro. Continúan pues estas redadas literalmente en Estados Unidos contra todos aquellos inmigrantes, contra todas aquellas personas que están ilegales en Estados Unidos. En respuesta, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, manifestó su rechazo a la medida, la cual calificó de unilateral.
Hoy, martes 16 de julio, celebramos el onomástico de Elerio y Cicenando. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1894, nace en Teciutlán, Puebla, Vicente Lombardo Toledano, defensor de los derechos laborales, quien organizó la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación de Trabajadores de México, de la que fue secretario general durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.
Gracias a nuestra compañera Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la información, con la economía. Nos vamos también, desde luego, con las finanzas. Déjenme comentarles cómo amanece hoy nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, al canadiense y al euro. Déjenme comentarle que el crecimiento de nuestro país se prevé bajo y no como, bueno, se ha anunciado por lo pronto, debido a que se prevé un bajo crecimiento económico para el segundo trimestre de este año. Expertos consideran que esto podría limitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cumplir con sus metas fiscales para el cierre de este año. Esto va a limitar a la Secretaría de Hacienda, que, bueno, pues tuvimos la renuncia de Carlos Ursúa, ahora está bajo la tutela de Arturo Herrera, que todavía está por confirmarse por la Cámara de Diputados. Y se prevé un bajo crecimiento económico para el segundo trimestre del año. Expertos consideran que esto podría limitar a la Secretaría de Hacienda a cumplir sus metas fiscales para el cierre de este año. Los riesgos para el crecimiento económico van cargados a la baja. No se ve crecimiento promedio de 1.6, como prevé la Secretaría de Hacienda. No vemos que la economía rebote de este segundo trimestre, como las metas fiscales estarían comprometidas y el gobierno federal corre el riesgo de alejarse de ellas. Así lo dijo Alejandro Saldaña, gerente de análisis económico. Explicó que si la actividad económica se desacelera un poco más de lo que se espera, podría generar dificultades en temas de recaudación al gobierno federal. Y si se sigue cayendo la producción del crudo, se tendrían menores ingresos petroleros, lo que complicaría más cumplir con las metas fiscales. Pues sí, ya no hay huachicol, supuestamente, ya no se roban el petróleo, hay baja producción, pero ahí están pues los análisis que hacen los especialistas. Nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. A la compra está a 18 pesos con 50 centavos, a la venta 19.35. El dólar interbancario está a la compra a 19 pesos con 3 centavos, a la venta 19.4. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 60 centavos, se vende a 14 con 61. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 35 centavos, se vende a 21 con 36. Y nos vamos al pronóstico del tiempo, amigos del auditorio. Vamos con el doctor Ángel Meulener Peña, quien nos dice cómo nos va a pintar el día de hoy. Desde luego, vemos que allá en Guadalajara, pues no les está yendo muy bien. Allá se encuentra el doctor Ángel Meulener y desde allá nos informa sobre el pronóstico del tiempo para esta gran región. Adelante, doctor.
Sí, muy buenos días, Susana, y a todos los que se encuentran allá en el sector costero de nuestro estado de Jalisco. Pues sí, aquí en lo que es la zona metropolitana y en algunos lugares del interior está lloviendo en grandes volúmenes, están cayendo lluvias bastante considerables en los últimos dos días, y eso se debe al cruce de un sistema, una onda tropical que dejó mucha humedad, un arrastre de humedad tremendo, y sigue lloviendo con fuerza. Ustedes también han tenido algo de lluvia, tuvieron lluvias antier, ayer algo de lluvia, poca, pero también tuvieron lluvia, y hoy también van a tener algunos aguaceros, algunas tormentas eléctricas en sectores de la costa norte, también algo en la costa sur. Esta situación va a ir disminuyendo a partir de mañana. Mañana disminuirá algo la lluvia allá en la zona costera y también aquí en el interior, mañana y pasado mañana, pero después, a partir del viernes, vamos a tener otro ciclo importante de lluvias, de grandes volúmenes de lluvia en prácticamente todo el estado, incluyendo la costa. Hoy amanecieron allá con 24 grados, en la tarde van a llegar a los 33 y mañana también se va a mantener en ese mismo entorno la temperatura. Eso es lo que tenemos, Susana.
Muchas gracias, doctor. Estamos pendientes. Gracias por su colaboración. Y escuchó usted, amigos del auditorio, al doctor Ángel Mablener Peña, quien nos tiene este pronóstico del tiempo. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, pues no ha llovido mucho, ha llovido, y desde luego siempre las recomendaciones en esta temporada es de que todos los recipientes que tiene usted en el patio, en la terraza, los voltee, no deje que se acumule el agua. Le voy a tener información al regreso de la pausa. Déjeme comentarle que, bueno, pues suman esfuerzos las Secretarías de Salud Jalisco y Nayarit para combatir el dengue en ambos lados del río Ameca. Así lo da a conocer el titular de la octava jurisdicción sanitaria, Jaime Álvarez Sayas, al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, en Jalisco van 442 casos de dengue. Así es, y eso que no ha llovido lo suficiente. En lo que va de este año, 2019, Jalisco registra 422 casos de dengue confirmados, con una defunción. En estudio de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Y bueno, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional. En territorio jalisciense circulan tres serotipos de dengue, lo que marca en la entidad como bandera preventiva. Asimismo, que la curva vaya en ascenso, se estima de acuerdo al histórico de las próximas semanas que podrían registrarse más casos. A nivel estatal, la Secretaría de Salud Jalisco está manteniendo algunos sectores de la ciudad fumigaciones ante posibles brotes de dengue. Y bueno, pues también en este sentido, pues aquí suman esfuerzos la Secretaría de Salud Jalisco y Nayarit para combatir el dengue en ambos lados del río Ameca. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
Las Secretarías de Salud de Jalisco y Nayarit unen esfuerzos para combatir la propagación del dengue entre los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Según dio a conocer el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas. Y es que tan solo en lo que va del año, suman ya 120 casos de dengue confirmados en los municipios de la región sanitaria, de los cuales 92 se encuentran en Puerto Vallarta. No es un caso grave, dijo el médico de profesión, quien reconoció que no hay que bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención. Al señalar que tan solo en Puerto Vallarta se han recolectado más de 380 toneladas de cacharro, el titular de la octava región sanitaria llamó a trabajar desde el hogar para evitar la generación de criaderos del mosco transmisor de esta enfermedad.
Lo que más efectivo resulta en la prevención del dengue es la eliminación de los criaderos de mosquito en los hogares. Entonces, eso es lo que queremos, que nos ayude mucho la gente a eliminar esos criaderos en sus hogares. Cuando esté la campaña de descacharización, que ellos sí cooperen y saquen todo lo que no sirva y que en su propio hogar, pues,
cabe señalar que una vez depositados los huevecillos en agua limpia, estos tardan entre 7 y 10 días en convertirse en un mosquito adulto y poder transmitir las enfermedades de dengue, zika y chikungunya. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, nos queda solamente comentarle en esto del dengue que siga usted las recomendaciones. Usted que vive en Puerto Vallarta ya sabe lo que tenemos que hacer. Y si usted está recién llegado, bueno, pues no se puede acumular agua limpia, descarte usted florero cerca de casa, que no les cambien el agua, porque pues todo esto es caldo de cultivo para el mosquito Aedes aegypti y otros mosquitos más, que como ya escuchó usted, no solamente es el dengue, sino también algunos otros padecimientos como el chikungunya. Continuamos con más información y bueno, todo parece indicar que ahora sí será que contaremos con paraderos oficiales del transporte urbano en Puerto Vallarta. Será en el centro y en la franja turística para empezar, con el fin de evitar el tráfico vial y reducir el número de puntos de ascenso y descenso de pasaje. Karina Elizondo nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí, pues, comentarte acerca de esta, pues, intención de disminuir el congestionamiento vial que se genera en la zona centro y franja turística de Puerto Vallarta. Al respecto, la empresa concesionaria de transporte Unibus PB, pues, inició la modernización de los paraderos oficiales, esto por parte de los camiones que tendrán que ubicar precisamente dónde subir pasaje, ya que de lo contrario podrían ser sancionados. En este respecto, hablamos con Luis Romero, titular de la empresa de transporte en Puerto Vallarta, Omnibus PB.
Y traemos otro paso que lo estamos viendo con el municipio para entrar a las colonias y empezar a ver cómo podemos también con las colonias ver lo de los camiones, porque si tú te fijas, todas las colonias tenemos paradas en todas las esquinas.
Bien, pues esto con el fin de evitar que haya más tráfico en la zona centro. Como saben, pues en cada esquina había paradas de autobuses oficiales, ahora serán indicadas por estos paraderos, estos llamados parabuses, que tienen pues una banca y publicidad. De esta forma es como pretenden modernizar el transporte en Puerto Vallarta. Sigamos escuchando a Luis Romero.
Entonces tenemos que empezar, y eso es incómodo, no para el que va a lo mejor en el camión, pero sí para el que va en su auto o el que va en otro transporte, porque nos vamos parando cada esquina y vamos creando un tráfico. Entonces estamos pidiendo también que se hagan paradas oficiales para que la ciudadanía también nos ayude en eso y sepa en dónde es la parada. Los camiones ya ahorita estamos terminando de instalarles, donde te van a ir avisando a cuántos metros o cuántos kilómetros más adelante está la parada próxima, para que ya tú te vayas programando.
Y para socializar pues este tema de las paradas oficiales de autobuses en Puerto Vallarta, también está coadyuvando elementos de tránsito municipal. En este respecto, pues ya se puede ver en la zona centro cómo indican a los usuarios cuáles son los lugares en los que tienen que solicitar esta parada de los camiones, y también lo conducente. En cuanto a los conductores, se les indica dónde deben de subir al pasaje, de lo contrario pues podrían ser sancionados. Auditorio, este es el reporte.
Gracias, es una buena noticia. Esto vamos a estar muy al pendiente, porque la verdad, en cuanto al transporte, en cuanto a esto de la movilidad, pues todos, no solamente el transporte, también nosotros nos tenemos que ordenar de, claro, desde luego, existiendo las paradas ya oficiales, estas paradas que se requieren para el ascenso y descenso del pasaje. Bien, vamos a continuar con más información. Antes quiero enviar saludos, amigos del auditorio, si me lo permiten, a las personas que nos envían mensajes, saludos. Gracias al compañero Roberto Cervantes, allá en Bahía de Banderas, tiene su programa, una página también, Termómetro Regional. Saludos, saludos al compañero reportero Roberto Cervantes. Edith Sarazúa, gracias, Deb Bustos. Saludos desde España. Muchas gracias. Desde España nos están escuchando. A ver si nos dices, Deb, de qué parte específicamente de España. De España, entendemos el país, pero ¿de qué ciudad? ¿De Valencia? ¿De Madrid? ¿De dónde? A ver si nos puedes comentar. Carmina Pérez, muchas gracias por estarnos sintonizando. Cobregón, gracias. Claurar, gracias. Laurel Carrillo Ventura, también regidora, sintonizándonos. Chuchet Negro, gracias. Maribel Payares, Uri Medina, Marce Aranda, Frank Ramírez, gracias Frank. Griselda Araiza, nos sintonizan esta mañana a través de las redes sociales que está manejando nuestro compañero Ricardo Padilla. Nos vamos con más información rápidamente en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, para irnos a Bahía de Banderas. Déjeme comentarles sobre... en un momentito más le tengo información de Bahía de Banderas. Rápidamente concluyo con Puerto Vallarta. Personal de Protección Civil continúa capacitándose. Para médicos, enfermeras, médicos e instructores de la dependencia participaron en el curso sobre soporte vital de trauma prehospitalario. con el compromiso de contar con personal debidamente preparado y mejorar la respuesta ante cualquier emergencia que pueda presentarse. Elementos de Protección Civil de Puerto Vallarta se capacitaron en soporte vital de trauma prehospitalario. Este curso forma parte del programa de capacitación permanente en el cual participaron paramédicos, enfermeras, médicos e instructores y fue impartido por la empresa Código Azul Colima, mismo que fue acreditado por la Asociación de Técnicos Médicos de Emergencia. Felicidades a todos. Y desde luego, bueno, pues están al pendiente en estos en esta temporada de lluvias. Apoya DIF a jóvenes para capacitación laboral. La institución asistencial da diversos hoteles, promueven la preparación de jóvenes de escasos recursos para un mejor futuro. En este DIF, que preside la maestra Candelaria Tobar, hace la invitación a jóvenes de 18 a 24 años de edad interesados en formar parte de un programa de capacitación también de empleo, ¿por qué no?, y acercarse a las oficinas de la institución asistencial para participar en el programa. Este programa, Youth Garage, que involucra con los hoteles Marriott, Hyatt, The Westin Regina, Punta de Mita, además de otros tantos hoteles, quienes los preparan durante algunos meses en diferentes áreas de la hotelería, como pastelería, cocina, bar, banquetes, room service y mantenimiento. Así que los requisitos para formar parte de este proyecto es tener de 18 a 24 años de edad, no estar trabajando ni estudiando, un estudio socioeconómico y deseos de tener mejores oportunidades laborales. No hay muchas ofertas ya, hay becas para jóvenes que quieran hacer algo, hay muchas formas de laborar, de tener un ingreso. Y ahí están, de 18 a 24 años de edad, los jóvenes pueden acudir a Desarrollo Integral de la Familia de DIF Puerto Vallarta. Y nos vamos con Bahía de Banderas, y una vez nos vamos con Bahía de Banderas, que tiene buenas noticias, y sobre todo porque esto en el aspecto turístico representa pues muy importante, ahora sí que un aval, vamos a decirlo así, es un aval lo que representa el que se hayan entregado estas certificaciones. Le comento que recibe Jaime Cuevas dos certificaciones Blue Flag, estas banderas azules. La certificación internacional fue para la playa Nuevo Vallarta Norte y la Marina de la Cruz de Guanacaxtle. El presidente municipal, doctor Jaime Cuevas, recibió el galardón internacional. Este fue en el evento que contó con la presencia del gobernador Antonio Echeverría García, el secretario de Turismo Federal Miguel Torruco Márquez, en el municipio de San Blas. Allí estuvieron. Este es un esfuerzo continuo que inició desde el 2013 con la playa Nuevo Vallarta Norte, en la que levantaron pues una serie, la mano, como dice, y se pusieron a trabajar precisamente para buscar estas certificaciones. Vamos a escuchar.
Efectivamente, esto inició en 2013, como se comentó hace un rato, con la playa Nuevo Vallarta Norte. En ese momento estaba tu servidor como secretario de Medio Ambiente y bueno, levantamos la mano para hacer un estado que pudiera tener este estándar de calidad con un galardón Blue Flag, porque estamos convencidos que muchos turistas ahora deciden su destino de playa en base a estos estándares de calidad que cada destino turístico puede ofrecer. Y bueno, teníamos ya la norma oficial mexicana, pero buscábamos un galardón internacional. Nos dimos a la tarea como Estado en ese tiempo de lograr certificar Nuevo Vallarta Norte 1. Y bueno, pues ahora no nos podemos quedar atrás. Con la responsabilidad del municipio teníamos que seguir manteniendo este certificado.
Bien, estamos escuchando al doctor Jaime Cuevas en este evento que fue en San Blas, Nayarit. Ahí hubo un evento de turismo, ahí estuvo obviamente el gobernador Antonio Echeverría, como le comentaba, en San Blas, estuvo también el secretario de turismo en nuestro país, y bueno, mucho se ha hablado de que si está Fonatur o no en Bahía de Banderas, es algo que se ha dicho, pero que no se ha concretado en su totalidad. Cuando ya veamos que se está construyendo o adaptando algún área, bueno, pues de eso también habló Miguel Torruco y entre otras cosas, vamos a escuchar.
Eso ya depende de los tiempos de Fonatur y en su momento a través del director dará a conocer los tiempos.
¿En qué zona se tiene estimado dónde está exactamente las oficinas de Fonatur?
Ahí en Vallenar. No lo sé, eso lo está manejando directamente Fonatur. Uh-huh.
Pero bueno, sería en este caso el Nayarit y todo lo que es Valle de Banderas, Riviera Nayarit detonante, ¿no?
Así lo ha dispuesto,
¿no?
Así lo ha dispuesto el señor presidente
en el país.
Y en su momento el director de Fonatur, que es el que lleva el proyecto, lo dará a conocer.
Y bueno, durante la ceremonia de entrega de los distintivos, el gobernador Antonio Echeverría también participó, habló de que esta distinción es un galardón que se otorga con base a los protocolos de la Fundación Europea de Educación Ambiental. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Antonio Echeverría.
Las tareas en materia de turismo deben tener como destinatarios la vida de las personas, no solo de quienes disfrutan y juegan el rol de turistas, sino también de quienes viven para el turismo, viven del turismo, sacan adelante a sus familias de esta muy noble actividad económica. Gracias a todos, felicidades por el logro. Gracias a quienes certifican que se cumplen con todos los requerimientos. Muchas felicidades al presidente municipal de Bahía de Banderas.
Bien, pues ahí está también un reconocimiento que hacen al doctor Jaime Cuevas. De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Secretaría de Turismo Federal, México se encuentra en primer lugar en el distintivo Blue Flag en Latinoamérica y en el número 13 en el mundo. Actualmente ostentan el distintivo 54 playas y 3 marinas ubicadas en 13 municipios y 6 estados de la República, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. La primera Blue Flag para Nayarit la recibió la playa Nuevo Vallarta Norte, esto fue en el 2013, y desde entonces ha mantenido su certificación. La Marina Riviera Nayarit de la Cruz de Guanacaxtle obtuvo el galardón en 2015, siendo la primera en su tipo en tener este tipo de distintivo internacional. También está la Laguna de Santa María del Oro, hizo por primera vez Blue Flag en 2016. Amigos del auditorio, antes de irnos a la pausa, tenemos la colaboración y participación en esta ocasión, más que hablarnos de economía, que también va de la mano el medio ambiente, el turismo, es el doctor Javier Orozco, economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en Comercio Exterior, Finanzas Internacionales, expresidente del Colegio de Economistas Jaliscienses y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es rector del Centro Universitario de la Costa y colaborador de Radio Universidad. Vamos a escucharlo.
Muy buenos días a ti, a tu apreciable auditorio, mi estimada Susana. Hoy voy a hablar acerca del ecocidio y el desorden urbano en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta ha sido víctima del ecocidio y el desorden urbano que han propiciado la ambición y la corrupción de empresarios y gobiernos locales durante los últimos 30 años. Aún recuerdo cuando hace más de 10 años el Centro Universitario de la Costa y las organizaciones ambientalistas nos oponíamos a la demolición del Parque Hidalgo, el Juárez, el Lázaro Cárdenas y el Pitillal para convertirlos en estacionamiento y en las planchas de cemento que ahora son, a pesar de que eran los únicos pequeños parques con los que contaba la ciudad. Hoy observamos lo de siempre, la deforestación y la destrucción de la montaña para nuevos desarrollos turísticos como el proyecto de urbanizar La Pechuga, que es una de las últimas áreas verdes de la montaña en el centro de la ciudad. Lo mismo está ocurriendo en Conchas Chinas, donde se sigue desgajando la montaña para nuevas construcciones al borde de la carretera. ¿Y qué decir del centro histórico y la zona hotelera, en donde nunca se han respetado ni el reglamento del centro histórico ni el plan de ordenamiento urbano? El que, por cierto, nunca se ha aprobado para que empresarios y urbanizadores sigan cometiendo las mismas fechorías. Por ejemplo, hoy vemos cómo se desarrollan nuevas construcciones que violan reglamentos de altura y alineamiento urbano, como las obras que actualmente se están desarrollando al frente del Hotel Fiesta Americana sobre la avenida Medina Ascencio, así como otras obras similares que se llevan a cabo en la zona de la Marina. La realidad es que Puerto Vallarta ha sido un pueblo de nadie. Es lamentable observar la tala inmoderada de árboles, los serios problemas de inseguridad, de recolección de basura, de contaminación visual de ríos y el estero, con problemas de abastecimiento de agua, colectores de aguas residuales en mal estado o con rupturas de colectores como la de las mojoneras, como ya sucedió, y con altos niveles de enterococcus en las aguas de su bahía. Realmente la ciudad está agonizante por tanta corrupción, tanto desorden en el desarrollo urbano, por el exceso de ruido de antros y negocios de giro negro, por la proliferación de perros y gatos en las calles, y peor aún, ahora que se pretende construir una nueva planta de energía eléctrica en el río Los Horcones, o qué decir de las grandes obras de Vidanta que están acabando con humedales y desviando el cauce del río Ameca con los consabidos riesgos de contaminación que ello conlleva. Por eso es muy importante que todos los ciudadanos de Puerto Vallarta hagamos algo por sacar a estos gobiernos corruptos y pongamos freno a las inversiones de nula conciencia social y ambiental. Por hoy es todo y les envío un cordial saludo. Muchas gracias. Hasta pronto.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuemos, amigos del auditorio, con información de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, de Jalisco, de Nayarit. Inicia el programa de servicios públicos en tu comunidad. La instrucción del presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, es acercarse a las, acercar las autoridades auxiliares, quienes reciben diariamente las necesidades de cada comunidad. Cada fin de semana saldrán con sus cuadrillas de servicios públicos para resolver las necesidades de alumbrado público, poda de árboles, bacheo de calles, pintura, reparación en instalaciones, parques y jardines. ¿Qué tal? Así lo dio a conocer el director de Servicios Públicos Municipales de Bahía de Banderas, José Ascensión Gil Calleja, al iniciar la primera de estas jornadas en el poblado de San Francisco, en San Pancho. Le comento que el delegado municipal César Becerra comentó que en las reuniones más recientes con el presidente municipal solicitaron que se atendiera durante un día periódicamente todas las necesidades de una comunidad o poblado, debido a que tiene necesidades muy diferentes según cada demarcación, zona y cantidad de pobladores. Y bueno, por lo pronto empezó este servicio y esperamos ver cuántos de los agentes municipales, las autoridades, trabajan en este otro de los servicios que abre Bahía de Banderas. Y esperamos que sirvan de ejemplo también. En más de Bahía de Banderas, DIF ha instalado 23 cocinas ecológicas en lo que va de este año. Por instrucciones de la presidenta de DIF, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, en coordinación con Alimentación, instaló una cocina ecológica en beneficio de familias en Mezcales. Lo anterior, como parte del programa Comunidad Diferente, el cual opera con recursos 100% municipales, mismo que tiene como finalidad apoyar a las familias vulnerables, ya que al contar con una cocina ecológica, se reduce de manera importante el gasto destinado a la compra de gas LP. En este sentido, la presidenta de DIF informó que en lo que va de este año se han construido 23 cocinas ecológicas. Vamos a escuchar.
Comunidad Diferente es un programa que está a nivel nacional, que se llama así Comunidad Diferente, donde desafortunadamente pues es como muy difícil que baje el recurso hasta los municipios. Y pues lo que nosotros hemos hecho es pues apoyar con recursos del municipio, ¿no? Las familias que lo solicitan es porque ya utilizan la leña para cocinar, y entonces pues digo, si se trata de este como pues ir cubriendo como todas esas partes, y que a la vez nos va a beneficiar en el cuidado del medio ambiente.
Bien, pues ahí está en Bahía de Banderas y ahí se encuentra nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene información también al respecto. Y deja el capitán Sergio Dávila Aguirre su cargo como director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas por motivos de salud y es nombrado Vicente Martínez como encargado de despacho. Adelante, Javier Santos.
Vicente Martínez Castro quedó encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas. Martínez Castro sustituyó así al capitán Sergio Dávila Aguirre, quien dejó el cargo por motivos de salud, afirmó la regidora Nilda Minjares García, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Dávila había asumido en agosto del año pasado el cargo. Sobre la salida de Dávila, la regidora comentó lo siguiente. Escuchemos a la regidora Nilda Minjares García, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de Bahía de Banderas.
La salida de Dávila, desconozco los hechos, solamente sé que es por un problema de salud, pero no tengo información todavía yo verídica en por qué, ¿verdad?
Porque se me había deteriorado, ¿no? De salud.
Sí, él tuvo un evento vascular cerebral, como la embolia que le llaman ustedes, y obviamente pues le quedaron secuelas neurológicas, que estuvo en tratamiento, está todavía en rehabilitación, para que quede su carita bien, que pueda hablar bien, porque a ellos les queda dislalia, así se llama, cuando no pueden articular bien las palabras, y todavía está incluso, pero pues eso no significa que tenga sus capacidades mentales de que no pueda trabajar en lo que estaba trabajando, ¿verdad? Simplemente es por cuestiones de su salud y de su persona, ¿verdad?
La entrega-recepción se llevó a las 12 del día de este lunes en las instalaciones de seguridad pública ubicadas en Valle, donde estuvo personal de la Contraloría Municipal, comentó la edil. El fin de semana pasado se le pudo observar a Sergio Dávila las secuelas que deja la embolia. Su dificultad para hablar era evidente. Respecto a la entrega-recepción, Nilda Mijares comentó lo siguiente, escuchemos.
Yo vine a las 12, de la comisión somos tres, la licenciada Rubí Cardoso, pero está de incapacidad de maternidad. Fabián Medina se encuentra en una comisión en San Blas, acompañando a nuestro alcalde, y estuvo Contraloría y se empezaron a hacer todo lo de entrar a recepción de área por área. Cada oficina de seguridad pública y tránsito.
Por lo pronto existe un encargado de la corporación y se espera que en los próximos días se nombre a su titular. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Bien, pues ahí tiene usted. Enviamos un saludo al capitán Sergio Dávila Aguirre. Pues prácticamente una embolia. Imagínese usted la presión de estar en el cargo como director de Seguridad Pública. Él ha estado en la Policía Federal, él ha tenido varios cargos que tienen que ver con ese tema. Y no ha de ser fácil, sobre todo en un municipio, digo ya ahorita a nivel nacional, pero en un municipio como Bahía de Banderas. Aquí poco tocamos, y lo vamos a hacer desde luego, lo que es la información de seguridad, lo que se conoce como la información policíaca. Pero sí es preocupante lo que pasa, que a veces no se da a conocer porque mucha gente se queda callada, que tiene que ver con los famosos levantones, con este tipo de situaciones que está enfrentando no solamente Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Jalisco, Nayarit, varios estados de la República, en el que, bueno, pues ya está la Guardia Nacional. Fíjese, este fin de semana, por ejemplo, la Guardia Nacional estuvo en la Marina, se fue la luz en la Marina con la lluvia, con la tormenta, e inmediatamente llegó la Guardia Nacional, rodeó toda la Marina por cualquier cosa, ¿no? Eso no pasaba, no sucedía. Ahora que fue quincena también, ayer, antier, estaban afuera de los bancos, yo no sé si a dónde fueron ustedes, había Guardia Nacional, había a cierta distancia de las instituciones bancarias. Y bueno, esperamos realmente que esto funcione. Les enviamos un saludo a todos ellos. Esperamos que funcione por el bien de nuestro país. Y lamento mucho esta situación que enfrenta el capitán Sergio Dávila Aguirre. Le enviamos saludos. Vamos a otra situación, amigos del auditorio, también en Bahía de Banderas. Antes, por cierto, le comento que la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el gobierno de Nayarit, específicamente van a empezar en Tepic, dio inicio con el programa de canje de armas con la finalidad de eliminar el peligro en su hogar. Si usted tiene un arma en su casa, primero debe tener permiso, obviamente, pero si usted tiene un arma en su casa, guárdenla en un lugar donde sus hijos no tengan acceso a ella. Esta campaña consiste en la instalación de un módulo donde se espera que los ciudadanos que poseen algún tipo de arma de fuego, incluso granadas, municiones, acudan a entregar el armamento a cambio de un beneficio económico que puede ascender hasta los 7,000 pesos. Ya empezó el primer día en que los elementos del ejército estuvieron y promueven esta iniciativa, la cual pues va a concluir el 6 de agosto. Van a empezar en la ciudad de Tepic, se van a ir por diferentes municipios a ver cuándo llegan aquí a Bahía de Banderas. Pero por lo pronto, ahí está esta campaña que inicia el programa de canje de armas 2019 en el estado de Nayarit. Sigue adelante la regularización del comercio ambulante en Bahía de Banderas. Así lo asegura el regidor José López Castañeda, Pepe Castañeda, quien reconoce que este problema se ha enraizado en el municipio. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Avanza la regularización de vendedoras ambulantes en Bahía de Banderas, afirmó el regidor Pepe Castañeda. Comentó que es necesario regular el ambulantaje y que estos tengan la anuencia de los vecinos, pues en ocasiones se convierten en problema. Dijo que los vendedores ambulantes es un problema que se enraizó. Habla el regidor y presidente de la Comisión de Ecología, Pepe Castañeda.
Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver también con el tema de que tendrían que haber anuencias con los vecinos, que yo creo que esa es la parte importante. Si a mí en particular me preguntas si en mi calle yo estaría de acuerdo en que un vecino ponga un puesto de tacos o no, bueno, yo creo que compete justamente a quienes habitamos en esa cuadra decidir si estamos de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque al final no sabemos si la anuencia va a ser que dejen su puesto de manera permanente. ¿A qué voy con esto? A una parte bien sencilla. Al final los afectados son los que ahí viven. Y en ese sentido, si los que ahí viven dicen, ¿sabes qué? Pues no tenemos ningún problema, pues hay que hacerlo de esa manera. Pero si alguien de los que viven en esa calle dice, ¿sabes qué? Sí nos afecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, platicaba con una regidora donde decía que uno de sus taqueros avienta la grasa a la calle y, bueno, ya generamos un problema de erosión del suelo, generamos un problema de contaminación, generamos un problema de moscas y un tema complicado que obviamente que tú como vecino dices, a ver, no estoy en contra de que tengas una actividad comercial, pero también no pases a molarme a mí que vivo a un lado de contigo y que yo sí barro todos los días mi frente y que, bueno, de repente me generas un problema ya de salud.
Los operativos de limpieza de vendedores ambulantes se han llevado ya en Sayulita, San Vicente y Bucerías, entre otras localidades. Sobre los resultados que se han tenido, el regidor Pepe Castañeda comentó lo siguiente, escuchémoslo.
La parte más importante es, primero, que los comerciantes de puestos semifijos o ambulantes, algunos que no estaban regularizados, ya les dio por regularizar. Porque al final, cuando llegan y te preguntan si tienes tu licencia, muchos no las tenían, trabajaban con la bendición, pero de Dios.
La presencia de ambulantaje no solo se vuelve un problema de regularización, sino también son de vida o muerte, señaló. Y es que relató que en el fraccionamiento Jardines del Sol ya se han registrado atropellamientos que han costado la vida.
Insisto, no debería ser un tema de recaudación, porque, por ejemplo, yo te puedo hablar de lo que sucede en mi demarcación, específicamente en el área de Jardines del Sol. Tenemos una zona comercial, por así decirlo, una zona comercial que ha sido de manera informal, que en muchas ocasiones, durante muchos años, asumían la banqueta, se subían a la banqueta de la parte lateral, donde la gente tomaba su microbús, y bueno, de repente, ¿cuál era el problema? Bueno, que la gente a veces tenía que bajarse a la banqueta. Y ahí, en Jardines del Sol, hemos tenido problemas de atropellamiento, ya de incluso hasta fallecimientos de algunas personas por ese tipo de cosas, ¿no? Descuidos o X cosas.
Finalmente se negoció en Jardines del Sol con los vendedores y se reubicaron, dijo Pepe Castañeda, quien destacó que es necesario regularizar el ambulantaje en todo el municipio. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, mucho se ha hablado de la ley antirruido, esta que ya entró en vigor en la zona metropolitana y que se tiene que armonizar en los diferentes municipios. En eso está Puerto Vallarta, pero que ya debe de. Descarta el presidente de la CANIRAC en Puerto Vallarta, Sergio Jaime Santos, que la aplicación de la llamada ley antirruido vaya a afectar el sector restaurantero, por lo que trabajan en su implementación. ¿No le ha pasado a usted que de pronto llega a comer? Siempre que usted llega a comer a un restaurante, ¿quiere platicar? ¿O no? Está comiendo, pero intercambia algunas palabras con su comensal, compañero. Una música agradable para poder conversar. Porque si usted va a comer para no poder oír, para no poder disfrutar, pues entonces mejor no vaya. La verdad es que debe de haber una música agradable, no ruido. Llega un momento en que entre la música y el ruido y el escándalo es muy diferente. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene este reporte. Adelante.
Los restauranteros de Puerto Vallarta ven con buenos ojos la aplicación de la llamada ley antirruido, la cual busca regular los niveles sonoros en la ciudad, según dio a conocer Sergio Jaime Santos, presidente de la CANIRAC aquí en Puerto Vallarta.
No nos afecta, creemos que se puede trabajar dentro de estas nuevas reglamentos, creemos que le debíamos o le debemos respeto también a los ciudadanos que duermen durante la noche, que es su descanso.
Para ello, el sector restaurantero de la ciudad está llevando a cabo las adecuaciones en sus establecimientos a efecto de poder impedir que el ruido salga a la vía pública. No obstante, también pide crear corredores gastronómicos a efecto de estar establecidos ahí y no molestar a los vecinos.
Lo que tenemos que hacer, y ya lo estamos haciendo, es invertir en insonorizar nuestros establecimientos. Sí se puede. Sí se puede vivir cotidianamente, convivir con nuestros vecinos. Obviamente estamos solicitando también que los compañeros restauranteros migren en corredores, se establezcan corredores gastronómicos y que estos corredores no salgamos de ahí a molestar a los vecinos.
Se prevé que dentro de este mes el Pleno del Cabildo apruebe ya las modificaciones a los reglamentos para poder aplicar la llamada ley antirruido, toda vez que la Comisión de Gobernación que preside el alcalde Arturo Dávalos Peña sesione y apruebe la iniciativa previamente elaborada por la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Pues la verdad, yo espero, deseo con toda el alma que esta ley antirruido, la verdad, se aplique en Puerto Vallarta. La verdad que lo deseo mucho. Hay muchas leyes que están ahí como letra muerta, como la separación de la basura y algunas tantas otras, amigos del auditorio, que están ahí. Espero que no sea más de lo mismo. Hay que, la verdad, multar a la gente que hace ruido, que sobrepasa los decibeles, a la gente que tira la basura en la vía pública. Es algo, hay gente que no lo quiere hacer, que porque no, pues la gente tiene que entender, pero no entienden, no entienden. Mire, le voy a comentar, ahora con los operativos, se hizo un chat. Me invitaron, estoy en el chat, muy bien, por dónde anda, que el operativo, que ahorita no están, que bueno, ok. Pero dígame usted, tuvo que entrar el operativo para poner cascos, para poner chalecos. Por ahí te mandé, Ricardo, ponla ahorita, por favor, otra vez. Porque esa imagen, para los amigos que nos están sintonizando por internet, por las redes sociales, le describo. Va uno manejando, se mete una moto, va un hombre, una señora sin casco. Usted que me está escuchando, imagíneselo. Una señora bien frondosa, ¿sí? El señor igual, se salen casi de la moto, de tan frondosos que estaban, ¿sí? Sin casco. Empiezan a zigzaguear entre los carros. Yo dije, yo la verdad me frené y dije, dejo que pasen. Estuvieron a punto de darles un golpe, pero ellos como si nada. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? El automovilista. Yo creo que sí es necesario, o usted, amigos del auditorio, ¿qué dicen? ¿Que sigan los operativos? de pronto estábamos muy molestos, pero ya, miren, ahí está la fotografía. De pronto estamos muy molestos, pero a veces nos tienen que poner en orden. Y en orden es no tirar basura, en orden es realmente tener un municipio limpio. El Puerto Vallarta que queremos no es el que está ahorita, ¿eh? No es. Necesitamos hacer mucho y necesitamos, como sociedad, organizarnos, defender a Puerto Vallarta, la imagen que le queda a Puerto Vallarta, pero contribuir también con las autoridades cuando se dan este tipo de reglamentos y cumplirlos. Pero si la autoridad es omisa y se relaja, pues tampoco. Vámonos a otra cosa. Yo sí quiero que se aplique eso. Yo tengo, no voy a contar la cuestión personal, pero también cuando vas manejando, estás en un alto, llega un tipo con todas las bocinas a todo lo que da y te tienes que chutar oyendo. Bueno, le subes al vidrio, le pones tu airecito si traes, pero ¿cómo es posible que a veces con los vidrios arriba y estás oyendo la música que a ti no te gusta y todos tienen que oír alrededor la música de alguien que parece que está sordo, que le sube a todo lo que da? Son cosas que tienen que acabarse, pero lamentablemente seguimos en la misma. ¿Con qué seguimos? Nos vamos con Karina Elizondo también. Hacen una invitación a una conferencia para conocer información legal sobre el maltrato animal en Puerto Vallarta, evento que será gratuito y se va a llevar a cabo este 18 de julio. También a ver si la gente entiende que si tiene mascotas, ¿sí?, las tiene que cuidar y ser responsable. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así, Susana, debido a un gran número de reportes que se realizan por el tema del maltrato animal en Puerto Vallarta, este jueves 18 de julio se llevará a cabo una conferencia sobre los métodos legales para denunciar a personas que maltraten a sus mascotas o animales en situación de calle. Al respecto, habla su subdirectora de Bienestar Animal en Puerto Vallarta, Silvia Álvarez, quien extendió la invitación.
La intención es invitar a toda la ciudadanía interesada en el tema de protección animal a acudir este jueves 18 de julio en punto de las 12 del mediodía a la Unidad Municipal Administrativa, en donde tendrá lugar un evento muy, muy interesante denominado Tips Legales al Denunciar el Maltrato Animal. Este evento será impartido por el licenciado Humberto Campos, quien viene de la ciudad de Guadalajara y quien es uno de los pocos abogados especialistas en el tema de legislación en protección animal en Jalisco.
Y bien, pues este evento se realizará en la Unidad Municipal Administrativa, la llamada UMA, en el tercer piso, el día jueves a las 12 del mediodía. Es completamente sin costo y con la intención de seguir fomentando pues este cuidado a los animales. La intención sobre todo de que las personas conozcan de qué forma pueden ayudar a un perro, gato u otro animal que ha sido maltratado, ya que como se sabe, pues existen varias formas de hacer sufrir a estos animales. Por ejemplo, encerrarlos sin alimento ni asear sus áreas, golpearlos o utilizarlos para peleas son algunos de los reportes más frecuentes. Sigamos escuchando a Silvia Álvarez, subdirectora de Bienestar Animal en esta ciudad.
Hacerlo extensivo a todas las personas que estén interesadas en aprender más sobre legislación, las actualizaciones que ha habido en nuestras leyes, reglamentos y normas. Bueno, pues el licenciado Humberto Campos va a estar ahí para esclarecernos todas las dudas.
La invitación, Susana, amigos del auditorio, este jueves en la UMA a las 12 del mediodía, temas legales para denunciar el maltrato animal en Puerto Vallarta.
Gracias, gracias, Karina. Y lo mismo, ahí está el reglamento, que se aplique. Mire, hace tiempo fui a las juntas y vi un perro que lo tenían encadenado. El pobre perro se enrollaba la cadena. Estaba por ahí el de la basura, el recolector de basura, ¿cómo se llama? Benigno Lara. Me acompañó Benigno Lara, vimos y sí, ahorita le llamo a la patrulla verde, que no sé qué. Pero de veras le vas a hablar, sí, ahí te la tengo guardadita, Benigno, ¿eh? Porque le dije, Le dije, mira, oye, por favor, hay que el reporte. Él vio el animal. Al siguiente día dije, a ver, voy a ver cómo sigue el animal. Al tercer día fui, porque quería ver cómo seguía el animal. Llego y el animal tenía pocos minutos de haber muerto, encadenado con la lengua de fuera, que apestaba, y no hicieron nada. Y eso no me puede decir Benigno que no es cierto, ¿sí? ¿Qué hicieron en contra del ciudadano que tenía al animal? Se iba a trabajar y dejaba al animal ahí atado a un puesto de esos de metal. Entonces, ¿va a servir que la gente denuncie, que señalemos al vecino que está maltratando, golpeando un perro? Yo veo un niño que saca a su mascota a que haga sus necesidades y cada que la saca le da una patada. Entonces, no me gusta eso. Mejor que se la retiren. Bueno, vamos a otro tema más agradable. Amigos del auditorio, comentarle que los dictámenes de admitidos de la Universidad de Guadalajara se dan digitales para cuidar el medio ambiente. Con esta medida se van a ahorrar 800,000 pesos cada año que se destinarán al plan de austeridad con el que se combaten asimetrías en centros escolares. Por primera vez en la historia de la UDG, los dictámenes de admitidos ya no aparecerán impresos en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Los resultados se van a publicar vía digital y los estudiantes podrán consultarlos en la página de control escolar en el CIAU, que es el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria. En la universidad se tiene una filosofía que nos rige y nos da sentido: proteger el medio ambiente, vivir en armonía con la naturaleza y, sobre todo, actuar para cuidarla. Debemos tomar conciencia de que el uso de papel es cada vez más obsoleto, genera un impacto al medio ambiente y lo podemos reemplazar por lo electrónico. Así luego dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, el rector general de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Así de que, déjeme comentarle que hasta el ciclo escolar anterior, cada semestre se imprimían 3,312,900 hojas, lo que equivale a 1.4 toneladas, que a su vez equivalen a 276 árboles. En cuestión económica, la Universidad de Guadalajara invertía 400,000 pesos en la impresión de los dictámenes. Fíjese, 400,000 pesos. Bueno, nos vamos con más información de la universidad. La Orquesta Filarmónica de Jalisco fue nombrada la mejor orquesta, no del estado, del país. Así es. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la sociedad es Meyer México, nombra a la Orquesta Filarmónica de Jalisco como la mejor orquesta del país. Este reconocimiento se otorga por primera vez a una orquesta. Esto, bueno, pues vamos a escuchar esta nota que nos tiene nuestra compañera Isaura López Villalobos. Adelante, Isaura.
La Sociedad Mahler México nombra a la Orquesta Filarmónica de Jalisco como la mejor orquesta sinfónica del país. Este tipo de reconocimiento se otorga por primera vez a una orquesta. En el pasado habían sido solo directores de manera individual. El presidente de la Sociedad Mahler México, Francisco Bricio Arzubide, mencionó que la Sociedad Mahler es la más grande y antigua del mundo, cuyo objetivo es promocionar la música clásica en general y la obra de Gustav Mahler, compositor austriaco nacido y formado en Viena, considerado como uno de los músicos más interpretados en el mundo. Al referirse a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, fundada por el compositor y director de México, José Rolón, en el año de 1915, Francisco Bricio destacó su solidez y calidad.
Interpretar la música de Gustav Mahler de forma adecuada no es sencillo. Requiere años de ensamble y cuerpo sonoro amalgamado que se escuche en bloque sin desbalances. Todos esos son atributos que tiene su orquesta. Muchas orquestas han tratado de lucirse, incluyendo la música de Mahler en sus repertorios, pero sin entrar en gustos, hay compositores cuyas obras son sencillas de ejecutar y hay otros compositores con obras muy complejas. Mahler se encuentra definitivamente en esta segunda lista que requiere de orquestas maduras y sólidas. Si bien a la fecha la Orquesta Filarmónica de Jalisco no ha logrado la hazaña de ser de las selectas orquestas en el mundo que ha terminado un ciclo completo de las sinfonías de Mahler, aunque le falta muy poco, yo sé, Jesús, que tú sí puedes, Lo que hemos escuchado hasta el día de hoy ha tenido una calidad sin precedentes en México.
La Sociedad Mahler México está integrada por 500 miembros, es la más activa y la más antigua del mundo. Después de la principal Sociedad Mahler de Viena, se fundó en julio de 1965. La siguiente temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro de Gollado será en octubre y estará dirigida por el director titular de la orquesta, Jesús Medina Villarreal. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Amigos del auditorio, estamos escuchando el huapango de Moncayo, así es, y además de un jalisciense, José Pablo Moncayo, con la Filarmónica de Jalisco, la mejor del país, ni más ni menos. Bien, continuamos con más información y déjeme comentarle que en Puerto Vallarta, en todo lo que es esta zona de Jalisco, en esta región, la Procuraduría Social del Estado abrirá nuevas delegaciones en municipios de la Sierra Occidental para acercar sus servicios a los ciudadanos. Así lo informó su titular, el maestro Juan Carlos Márquez Rosas, procurador en el Estado, procurador social en el Estado de Jalisco. Estuvo aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y bueno, ahí tuvimos oportunidad de entrevistarlo, de conversar con él. Y aquí tiene la información con nuestro compañero Roberto Hernández. Adelante, Roberto.
Sí, Susana, buenos días, amigos de Señal Informativa. Y bueno, hay que mencionar que hay una realidad en el país, que es el 52% de las personas tienen algún problema legal y solamente la cuarta parte tienen acceso, bueno, o cuentan con un abogado, ya sea por falta de recursos económicos, desconocimiento, discriminación o incluso la geografía del lugar, la ubicación donde se encuentren las personas. Es por ello que la Procuraduría Social de Jalisco pues ha venido incrementando sus servicios y ha venido también trabajando para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Y pues justamente en este sentido, su titular, el maestro Juan Carlos Márquez Rosa, nos mencionó en Señal Informativa que pues bueno, se ha venido realizando el programa Te Respaldamos de abril a la fecha, ya se ha venido realizando en El Salto, Lagos de Moreno, Zapopan y Zapotlán el Grande, en el cual pues se van a estar buscando justamente acercar los servicios jurídicos que ofrece la Procuraduría Social a la ciudadanía. Actualmente en la región se cuentan con dos oficinas, una que está en Puerto Vallarta y la otra en Mascota, aunque a decir del maestro Márquez Rosa, pues la idea ya está confirmado de que va a haber dos oficinas nuevas, una en Atenguillo, otra en Mixtlán, y se están haciendo gestiones para traer nuevas oficinas de la Procuraduría Social en Talpa, San Sebastián del Oeste, e instalar una en la región costa, ya sea en Cabo Corrientes o Tomatlán. Vamos a escuchar al maestro Juan Carlos Márquez Rosa.
Son dos municipios que van a atender alrededor de 7 municipios de alrededor de ellos, de los cuales son muchos, obviamente, de la región. Estamos en vías ya de acordar con el presidente de Talpa de Allende de abrir otra. Estamos también visualizando lo que es San Sebastián del Oeste para abrir otra oficina. Y también estamos en vías de ver el tema de Tomatlán y Cabo Corrientes con una oficina que también pueda cubrirnos los dos municipios para lograr ese acceso a la justicia que la gente tanto espera de nosotros.
Bien, pues gracias, Roberto. ¿Algo más que quieras comentar?
Nada más mencionar que el maestro Juan Carlos Márquez Rosas nos destacó que en los primeros 6 meses de este año se han brindado 7,000 servicios más que en los primeros 6 meses de 2018, y esto a pesar de que pues se cuenta con un 30% menos de presupuesto. Es una de las avances que se ha tenido en las gestiones de la Procuraduría Social.
Y bueno, viene trabajando bien, a diferencia de otras dependencias. Por ejemplo, yo comparo el Centro de Justicia de la Mujer, la Procuraduría Social viene trabajando mucho mejor. Realmente muy lamentable el trabajo que realiza el Centro de Justicia para la Mujer. Amigos del auditorio, es martes, como todos los martes tenemos la participación, la colaboración del doctor Jorge Villanueva, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchamos su comentario. Adelante, doctor, buen día.
Muy buen día, Susana. Buenos días a los amigos del auditorio. Las últimas semanas en nuestro país han sido sorprendentes en cambios. La renuncia de Carlos Ursúa dejó cimbrado al país. Los mercados internacionales reaccionaron de inmediato en forma negativa. En Jalisco, de igual forma, impacta la noticia de la renuncia de Carlos Lomelí, el super exdelegado, en una luz de investigaciones estatales y federales por su presunto nexo en la empresa Avisalud, acusada de vender medicamentos a sobreprecio en varias entidades del país. En Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se dan las salidas de los directores de los organismos de agua potable y alcantarillado, Seapal Vallarta y Oromapas de Bahía de Banderas, con el subsecuente nombramiento de los nuevos titulares de ambos organismos. La Suprema Corte de la Nación está por decidir si el Seapal Vallarta continúa siendo un organismo de corte estatal o pasa a ser municipal. En Baja California, el Congreso local viola y vota en contra de la Constitución al avalar la ampliación de la gubernatura de un periodo votado a través de un proceso electoral. Y un sinfín de notas de menor impacto suceden a diario en este país. Es un hecho que existe un gran cambio con la Cuarta Transformación, y todos los mexicanos esperamos que este cambio sea para bien. Aunque el modelo económico de López Obrador sigue siendo para muchos poco claro y para otros contradictorio y confuso, generando una posible desaceleración de la economía en un muy corto plazo. Dentro de lo turístico, se ha publicado la nueva Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, en donde resalta posicionar a México como una potencia competitiva y de vanguardia que haga del turismo un pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre comunidades y regiones, así como una herramienta de reconciliación social mediante el aprovechamiento sustentable del patrimonio nacional. A mí en lo particular me llama mucho esta última frase de reconciliación social. Bien, lo que en la actualidad se ha logrado con años de trabajo y esfuerzo por parte del sector productivo de la industria turística y con apoyos en promoción e inversión pública por parte del gobierno es 41.5 millones de visitantes, estando tan solo por debajo de países como Francia, España, Estados Unidos, China e Italia. Somos el quinceavo lugar en recepción de divisas por turismo con 22.5 miles de millones de dólares y ya estamos en el puesto 40 en el ranking del gasto per cápita por turismo internacional. El turismo contribuye con el 8.8% al PIB nacional, generando más de 4 millones de empleos directos y muchísimos más indirectos. Saldo positivo en la balanza comercial con 11 mil millones de dólares. Más de los turistas extranjeros provienen de Estados Unidos, el cual es nuestro mercado principal. El 85% de los visitantes internacionales se concentran en 5 destinos nacionales: Riviera Maya, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Ensenada y Los Cabos. Los destinos turísticos sol y playa como el nuestro, debemos de luchar por conservar ese magnífico lugar que nos hemos ganado a través del esfuerzo y del tiempo. Debemos dar la integración y el desarrollo regional a través de la tan esperada zona metropolitana entre Vallarta y Bahía de Banderas y la construcción del Puente Federación. Diversificar nuestra oferta hacia el turismo internacional y nacional. Debemos de promover la cultura de una oferta sólida a través de posibilidades realizables como lo son el Museo de Arqueología Nacional en Puerto Vallarta y la Iglesia y Remodelación de Brujerías. Necesitamos innovar y transformarnos constantemente. El Implán de Bahía de Banderas sigue avanzando y es una realidad. En Brujerías, el proyecto del malecón, del estacionamiento subterráneo, remoción total del centro y su nueva iglesia, le darán una nueva fisonomía y, por supuesto, una nueva fuerza competitiva. Regionalmente, nos podemos convertir en un serio destino internacional con una nueva vocación, que es ser un destino de bodas. Todo es posible si nuestra región se formaliza la gobernanza, que en simples palabras es la acción conjunta de la sociedad civil organizada y del sector gubernamental de ambos municipios. Los nuevos tiempos obligan a mantenernos unidos y no polarizados. Solo de esta manera podremos sostener a nuestro destino Vallarta-Nayarit competitivo y pujante. Son tiempos de cambio, pero debemos de ser cuidadosos de qué cambio sea y que este sea para mejorar, que el cambio sea para generar más riqueza y esta sea distribuida más equitativamente, que el cambio incluya la preservación a totalidad y a cabalidad de nuestra casa común, que es el medio ambiente. Hoy más que nunca nos necesitamos todos. Los empresarios debemos de salir de nuestra zona de confort, de nuestras oficinas y entender que ya no alcanza con crear riqueza y fuentes de empleo. Debemos, como empresarios, asumir un papel más solidario con el sector social. Termino mi comentario diciendo, debemos de ser promotores permanentes de la formación de ciudadanos socialmente responsables. Gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva. Desde luego, amigos del auditorio, agradecemos también a las personas que nos han estado enviando mensajes. Tencha Caro, gracias. Piedad Hurtado, Lorena Ramírez, Charles Bouvier, muchas gracias. Federico Vázquez, Dave Bustos, nos mandó desde España, nos dice que está en Barcelona y ahí nos está escuchando. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, en la generación de información, Roberto Hernández, en redes sociales, aquí en el streaming, en esta transmisión, Ricardo Padilla, gracias. De la misma forma, agradecemos a nuestros compañeros reporteros que hacen posible este espacio informativo, a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.